quieras.
Bueno, ya sé que estáis muy cansados. Intentaré no sacar mucho tiempo para el café, pero bueno, comprendéis el retraso también. Bueno, a mí me tocó la parte, Manuel Pillado habló de las encomiendas de gestión, un poquito de los aspectos generales, ¿no?, de las entidades instrumentales, y a mí me toca la parte de los organismos autónomos y las agencias públicas. La gran novedad de las agencias públicas y apuesta de nuestros poderes públicos, yo creo que un total se contabilizó entre las que se crean por la LOFASGA y también en la Ley de Medidas, la Agencia Tributaria, la Agencia de Servicios Sociales por la Ley de Asuntos Sociales, AGADIC, que era la única agencia pública real que había, aunque eso sabrá Isabel, que fue un proceso de creación un poco anómalo y irregular, pero bueno, es una agencia pública. Y creo que se contabilizan, entre las que se tienen que adaptar los estatutos, sobre 17 agencias públicas. Por tanto, es la apuesta, como pasó a nivel de la Administración General del Estado con la ley del 2006, es la apuesta ahora de los poderes públicos autonómicos en nuestra comunidad. Bueno, sabéis que hay una regulación bastante parca de los organismos autónomos, por tanto, pasaré un poco por encima, si bien se establecen novedades, pero decir que ya aparece la distinción entre lo que son organismos autónomos de carácter administrativo y los de carácter comercial o análogo. En el capítulo tercero, las agencias públicas autonómicas, que es una regulación bastante amplia y que también va a presentar problemas, sobre todo en temas de personal, que irán un poco las preguntas por ahí si me las hacéis, el tema de cómo va a pasar el personal funcionario, estatutario, laboral de la Xunta de Galicia a las agencias públicas, ¿no? Observáis que, bueno, en la LOFASGA se deroga toda aquella legislación dispersa que existía antes respecto a las entidades instrumentales. La polémica Ley 1096 de actuación en materia de personal y contratación de las sociedades públicas estatales, que si bien planteaba muchos más problemas que solucionaba, los artículos 58 a 63 de la Ley de Fundaciones del Sector Público, porque ahora hay una nueva regulación de fundaciones del sector público, la LOFASGA, los artículos 11 y 12 del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario, 45 y 46 de la Ley de Patrimonio y la disposición adicional quinta y del texto refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario y la Ley de Presupuestos del año 2008, que era el régimen jurídico existente respecto a las agencias públicas. Sigue vigente, sin embargo, el decreto 217/2008 en todo lo que nos oponga a la presente ley. Bueno, la situación antes de la entrada en vigor de la LOFASGA, bueno, esto tengo que agradecer a los compañeros de la Consejería de Facenda que hicieron el trabajo de recopilar toda esta información de la Consejería de Facenda. Observáis, digamos, que a 31 de marzo del 2010, lo que proliferaban, yo creo que fue desde el año 2000, eran bastante a la cabeza las fundaciones del sector público, con un 52%. Le siguen con un 18% las sociedades mercantiles públicas, de forma igual un 10% lo que son entidades de derecho público y organismos autónomos. Tenemos un 9% los consorcios y el 1% que era GADIC, la única, la Agencia Gallega de Industrias Culturales, la agencia pública, la única que existía a 31 de marzo del 2010. Veis esto en términos numéricos, el número. Observáis que las fundaciones sector público, número de 65, frente a lo mejor 23, que son las sociedades mercantiles públicas, que era la siguiente de la lista, ¿no? Bueno, un total de 125 entidades instrumentales en la Administración Pública Autonómica en la actualidad. Casi más que funcionarios, ¿no? Bueno, las entidades que se pretendían extinguir ya se presentaron por el presidente de la Xunta, tras un consejo de la Xunta en octubre del 2010, lo que se denominó como plan de racionalización. Es decir, había que, en cierto modo, adelgazar esa administración paralela. Parecía como si estaba todo como muy… había servicios duplicados y lo que todos comúnmente conocemos, lo que también es un concepto acuñado por los sindicatos, pero yo creo que utilizamos todos coloquialmente en el café los chiringuitos, ¿no? Entonces, se pone un poco manos a la obra y se prevé en ese anuncio público que se hace tras el Consejo de la Xunta en octubre del 2010 que 48 entes van a ser los afectados por este plan de racionalización y la primera fase se pretende culminar ya un 90% en el plazo de un año, y la Xunta va a suprimir 42 de esos 48, integrará 3 en otros, reformulará 2 y desvinculará 1. Los 42 que desaparecerán, que ya desaparecieron, de hecho están ahora en fase de liquidación, son las 34 fundaciones comarcales que ya se autorizó su extinción por la Ley de Medidas del 2011. El Servicio Galego de Igualdade también se va a suprimir, la Agencia Galega Humanitaria de Galicia, la Fundación Gallega Sociedad de Coñecemento, Fundación Milenio, la Fundación Gallega para Prevención de Riesgos Laborales, la Sociedad Autoestrada Alta Santo Domingo de Ourense, que depende ahora de la Dirección General de Infraestructuras y que pasa a la nueva agencia, como veremos, Agencia de Infraestructuras, que se crea, y la Fundación de Derecho Superior Cinegético. 3 organismos desaparecen para integrarse en otros. Es el caso del Instituto de Estudios Turísticos, que va a pasar a Tour Galicia, el Banco de Tierras de Galicia, Bantegal, que va a pasar a formar parte de Agader, y el Centro Tecnológico de Industrias Lácteas, cuya fusión ya está negociando la Xunta. Se formula el polémico Servicio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, que pasará a la futura Agencia de Servicios Sociales. Bueno, ¿qué se pretendía entonces con la LOFASGA, ¿no? En cierto modo, la regulación, para mí me corresponde, organismos autónomos y sobre todo de agencias públicas, es responder a una necesidad, junto con este plan de racionalización, que es un, por así decirlo, una idea política, ¿no?, de adelgazar esa administración paralela de cara a la ciudadanía, derivaba una necesidad derivada del compromiso de satisfacer a los ciudadanos mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos. Así se hace ver en la exposición de motivos de la propia ley. Y supone, asimismo, una oportunidad, se dice, de mejora de los servicios públicos. Bueno, y también, por otra parte, en cuanto a técnica normativa se refiere, era poner fin a una regulación caótica, como vimos toda la normativa que se deroga, y que era necesario lograr uniformidad para la regulación de la administración instrumental. Pero bueno, como estoy diciendo, la gran novedad y apuesta son las agencias públicas, que se dice también que van a evitar y corregir disfunciones existentes en el modelo de administración instrumental, en muchos casos derivados de la rigidez existente. Y estas limitaciones en el modelo de gestión tuvieron como consecuencia la creación en los últimos años, como todos sabéis, de lo que se llaman organismos con regulaciones a la carta, que no se sabía muy bien a qué régimen jurídico estaban sometidos. Y, por tanto, con ello conllevaba la huida del derecho administrativo y también agravios comparativos en el régimen, digamos, de personal y de su control. Aunque es cierto que muchas leyes sectoriales, como podría ser la entrada en vigor de la Ley de Contrato del Sector Público o incluso el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, en ciertos aspectos, digamos, que trajeron de nuevo, digamos, a estos organismos a la carta, de nuevo al derecho administrativo y al control del derecho administrativo. Por tanto, antes, digamos, de la promulgación de la LOFASGA, fue necesario identificar esas dificultades. ¿Cuáles eran los problemas existentes? Se dice que en materia de personal había dificultades de gestión. La solución, podemos decir, que la agencia va a aprobar su propia RPT, incluso también va a aprobar y convocar sus propios procesos selectivos, previo informe, eso sí, de la Dirección General de Función Pública, pero tiene autonomía. Es una diferencia de las demás entidades instrumentales que se regulan en el artículo 58 como regla general. Por tanto, esta es una novedad importante. El régimen financiero podrá la agencia utilizar sus recursos propios y los ingresos podrán incluso destinarse también a financiar mayores gastos. El presupuesto tiene mayor flexibilidad de modificaciones presupuestarias, pues tiene carácter estimativo para distribución del crédito. Y patrimonio tiene posibilidad de enajenación de sus propios bienes. Digamos que tiene un patrimonio propio, distinto al patrimonio de la Comunidad Autónoma Gallega, sin perjuicio que se le ascriban bienes por parte de este. Bueno, como hemos dicho, los organismos autónomos es una regulación bastante parca, sencilla, y los caracteres y novedades principales de la LOFASGA son que desaparece la distinción que existía antes, como sabéis, entre los organismos de carácter administrativo y los de carácter comercial o análogo, están sometidos al derecho administrativo con carácter general y van a ejercer actividades de fomento, de gestión de servicios públicos y apoyo a la función administrativa en régimen de descentralización funcional. Como decía antes Manuel Pillado, pues es poco más que poco tienen de autónomo, es como una dirección general de la consellería, ¿no? Personal origen, puede ser personal, como sabéis, funcionario, que preste sus servicios en organismos autónomos, laboral o estatutario. en los términos establecidos para la Administración General de la Comunidad Autónoma. La novedad es que sus actividades deberán desenvolverse conforme a un plan anual de actuación que tienen que elaborar ahora los organismos autónomos, cuyo contenido se va a determinar reglamentariamente. Por tanto, una primera llamada al desarrollo reglamentario es este plan anual de actuación. Y otra novedad es que estarán sometidos, digamos, a un control de eficacia ejercido por la Consejería de Adscripción y por la Unidad Administrativa de Evaluación y Reforma Administrativa. Por tanto, se endurece un poco más, por así decirlo, el control sobre estos organismos. Tenéis aquí los que también fue decidida por la Consejería de Facenda, los organismos autónomos de carácter administrativo, a fecha de 31 de marzo del 2010, bueno, con el inciso que el Servicio Galego de Promoción de Igualdad de Hombre y Mujer desaparece, ese plan de racionalización que vimos antes, y tenéis ahí todos los organismos autónomos existentes. Los de carácter comercial o análogo, hay dos únicamente, el Fondo Galego de Garantía Agraria y el Instituto Galego de Vivienda Solo. Pasamos, por tanto, ahora, digamos, al régimen de las agencias públicas, a esa novedad de la LOFASGA. Notas básicas de las agencias. La primera, sin duda, es la gestión por objetivos. Hay que cumplir unos determinados objetivos que se van, como veremos, a fijar en el contrato de gestión. Aparte, esos objetivos van a ser evaluados anualmente y van a tener importantes consecuencias, como veremos también en temas de régimen retributivo, por ejemplo. Tiene mayor nivel de autonomía, manifestada fundamentalmente en su régimen de personal. Como vistos, convoca, selecciona, aprueba su RPT presupuestario y régimen de control. Y como contrapartida, por tanto, mayor exigencia de responsabilidad por resultados, que tienen consecuencias positivas y van a tener también consecuencias negativas. El modelo de financiación tiene mayor capacidad para generar ingresos, como ya hemos visto, y órganos de gobierno con la denominación de consejo rector, presidente, director ejecutivo y con la institucionalización de una comisión de control que va a intentar asegurar la consecución de esos objetivos que vienen marcados en el contrato de gestión. Bueno, los mecanismos de creación de las agencias requiere ley, donde se determina su objeto, no es que la cree, la ley autoriza la creación, después será en el decreto donde se establezcan los estatutos, en donde realmente se va a fijar el régimen de la agencia pública. Pero la apuesta efectiva, por tanto, se revelará mediante decreto que, por iniciativa de la Consejería a la que esté escrita la agencia. En cuanto al régimen jurídico, se dice que se crean para el cumplimiento de programas públicos y planes públicos específicos que corresponden a la Administración General de la Comunidad Autónoma y se les encomienda la realización de actividades en régimen de descentralización funcional, igual que los organismos autónomos, y la gestión por objetivos, de nuevo, ¿no?, la idea nuclear. El régimen jurídico interno va a ser el derecho administrativo y el externo, el de derecho privado, según corresponda, y se determina la ley de creación y la normativa aplicable. Sin embargo, dice que se podrán integrar elementos propios de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales. Bien, el principio de sujeción básica es la gestión transparente por objetivos, que se logra por los siguientes mecanismos: el contrato plurianual de gestión, el plan de acción anual, el informe de actividades y las cuentas anuales que tienen que elaborar. Ya hemos dicho que la creación y modificación, su habilitación es por ley, se produce, sin embargo, por la aprobación del Consejo de la Xunta, la creación efectiva, se modifican y se extinguen también por decreto del Consejo de la Xunta y, posteriormente, entrarán en periodo de liquidación en caso de proceso a su extinción. No hay novedades importantes en este aspecto. Bueno, la LOFASGA autoriza la creación de las siguientes agencias públicas. Agencia de Innovación, que está adscrita a la Consejería de Economía e Industria y que su finalidad consiste, bueno, es aglutinar la competencia que en la actualidad tiene la Dirección General de I+D+I, apoya el crecimiento y competitividad de las empresas gallegas a través de estrategias, programas de innovación eficientes y vertebrar las políticas de innovación en las administraciones públicas gallegas. Esta agencia asumirá los medios personales y materiales, aclara, de la Dirección General de I+D+I, que se suprimirán, sin que suponga incremento del gasto público. La siguiente agencia que se crea es la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, adscrita a la Presidencia, que tendrá como objetivos la definición, el desarrollo y la ejecución de instrumentos de la política en ámbitos de la tecnología de la información y comunicaciones, innovación y desarrollo tecnológico. Bueno, asume los medios materiales y personales que en la actualidad corresponde a la Secretaría General de Modernización, que se suprime sin que suponga incremento del gasto público. La tercera que se crea es la Agencia de Infraestructuras. Adscrita la consejería competente en materia de infraestructuras, actualmente la MATI, que tendrá como objetivos impulsar, coordinar, gestionar la política económica en materia de carreteras y garantizar el uso y defensa del patrimonio viario. Se dice, asumirá los medios personales y materiales de la Dirección General de Infraestructura, departamentos territoriales que ejerzan esa competencia y de ACEUSA, la anterior entidad que vimos afectada por el plan de racionalización. Tampoco supondrá un incremento de gasto público. Las agencias futuras se prevé en la disposición transitoria tercera, en el párrafo quinto de la LOFASGA, que establece que las normas de funcionamiento de los estatutos del IGAPE, Instituto Galego de Promoción Económica, el INEGA, la Agencia de Emergencias de Galicia, la Agencia Galega de Desarrollo Rural, el Instituto para el Control Medio Marino, el Instituto Gallego de Calidad Alimentaria, el CISTEC, Gestión Tributaria Económico Financiera y Contrabe, deberán adecuarse en un plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, al dispuesto para las agencias públicas. Por tanto, transformación en agencias públicas por propuesta conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de administración pública y Facenda. Al margen de la LOFASGA se creó la Ley, digamos, Gallega de Servicios Sociales, creada por la Ley 13/2008 de Servicios Sociales de Galicia. Como fines, conseguir un aprovechamiento óptimo y racionalización de los recursos dedicados a los servicios sociales, gestionar equipamientos, prestaciones económicas, programas de servicios sociales. La única asistente antes de la entrada en vigor de la LOFASGA era GADIC, la Agencia Gallega de Industrias Culturales, autorizada por la Ley 4/2008. Por tanto, observáis que, digamos, es la puesta de largo de la Administración y instrumental, ¿no?, las agencias públicas. Tenemos la Agencia Tributaria, que fue creada por la Ley de Medidas del 2011 y que también es una gran novedad, y la realización de funciones administrativas como regla general de aplicación de tributos y más funciones atribuidas en la ley. Bien, vayamos entonces un poco al tema del régimen de personal de las agencias. Se dice ya que la memoria de creación de los estatutos, del decreto de creación de la agencia, ya se debe citar los aspectos referentes a los recursos humanos necesarios en la agencia, las retribuciones y la propuesta del marco de actuación. En el proyecto de estatuto se deberán ya especificar esos medios y será en el contrato de gestión donde se cuantifican y califican esos medios personales. Podemos establecer una triple clasificación del personal que va a prestar sus servicios en la agencia. Podríamos decir que estaría formado por aquel personal que estuviera ocupando un puesto de trabajo en el servicio en que se integra la agencia, es decir, medios personales de la extinta Dirección General de I+D+, o de la extinta Dirección General de Infraestructuras, y personal que se incorpora a la misma desde cualquier administración pública por el correspondiente procedimiento de provisión de puestos, y tenemos el tercer tipo de personal, que sería el personal laboral que la propia agencia selecciona a través de sus procesos selectivos. En los dos primeros casos, puede ser el personal mencionado mantiene la condición de origen, es decir, funcionario público o laboral de origen, laboral de la Xunta de Galicia, en su caso, de conformidad con la legislación que le sea aplicable. El personal funcionario público y el estatutario se regirán por la normativa de función pública, EBEP, y texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, con las especialidades previstas en la LOFASGA respecto al régimen de personal y lo que se establezca en los estatutos. Aquí hago una referencia al artículo 25 y 30 bis de la Ley de Medidas de 2011, que sabéis que modifica el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, y hace referencia en el artículo 25, que a su vez modifica el 57 respecto a las situaciones administrativas, y dice que el personal funcionario que pase a prestar sus servicios en las agencias públicas o, bueno, otras entidades instrumentales, se quedará en la situación de servicios en otros, situación de incompatibilidad por prestar servicios en el sector público. Por tanto, en cierta manera, digamos que no se quedará en excedencia por interés particular, con los perjuicios que ello conllevaría. En cierto modo, también existen beneficios, porque en el artículo 25.4 establece que se respetará su antigüedad del funcionario durante el tiempo que preste sus servicios en la agencia. Por tanto, parece dejar una puerta abierta a la posibilidad, digamos, de que sea valorado en el futuro concurso de la Administración autonómica. En el 30 bis de la ley habla de este traslado del personal funcionario a las agencias. Y en todo caso será voluntario, pero que hablábamos ayer con una amiga, ¿no? Que en su caso ese traslado voluntario parece en cierto modo un poco forzado, ¿no? Si no te vas a la agencia, ¿en qué situación te quedas? Si se suprime, pongamos tu servicio, la dirección general, las subdirecciones, en las que tal, supongo que la situación administrativa será de disposición del consellero, con lo cual todos sabemos que tampoco es muy agradable estar a disposición, ¿no? Y digamos que aunque es un traslado voluntario, al final se convierte en forzoso, ¿no?, el traslado a las agencias públicas. En cuanto a importantes especialidades del personal directivo, será personal directivo, se dice, el que ocupe puesto de trabajo determinados como tales en los estatutos de la agencia. El personal directivo es distinto del director ejecutivo, que veremos. Y se dice que será seleccionado ese personal directivo, en especial por su especial responsabilidad, competencia técnica y la relevancia de las funciones que se le asignan. Va a ser nombrado y cesado por el Consejo Rector, por propuesta de los órganos ejecutivos de la agencia, atendiendo a criterios de competencia profesional e idoneidad. En este caso, yo entiendo que al ser nombrado y cesado por el Consejo Rector no se necesita, evidentemente, decreto del Consejo de la Junta, por tanto, no tiene la consideración de alto cargo este personal directivo. Distinto es el director ejecutivo, quedará, entiendo yo, que sigue siendo, poniéndonos de nuevo desde la vertiente, de si es un funcionario público, en situación también de incompatibilidad por prestar servicios en el sector público. Otra cosa es que se le suscriba un contrato de alta dirección. En su caso, evidentemente, la situación sería de que quedaría en situación de excedencia voluntaria por interés particular. La disposición transitoria quinta de la LOFASGA se establece que, en tanto no se regule lo que es el régimen general del personal directivo del Estatuto Básico del Empleado Público, que es una previsión que se contiene en el artículo 13, dice que las agencias podrán proveer los puestos que conforme a su RPT correspondan a ese personal directivo. Y añade entre funcionarios públicos o bien contratos de alta dirección. Es decir, que siempre dejamos de nuevo la puerta abierta que pueda ser cubierto por personal no funcionario, no estatutario, no personal laboral de la Xunta, ¿no? Procedimientos, concurrencia y publicidad para la selección de este personal directivo. El personal directivo va a estar sujeto al desarrollo de los cometidos, a la evaluación constante conforme a los criterios de eficacia, eficiencia, cumplimiento de legalidad y responsabilidad por su gestión que fueran fijados en el correspondiente contrato de gestión. Procedimientos de selección, ya hemos visto antes, que corresponde a las agencias su propia selección de personal, eso sí, previo informe favorable de la Dirección General de Función Pública, que creo que no será más que un informe de la dirección, pero no controlará lo que es la selección ni las convocatorias de sus procesos selectivos. La determinación de los criterios de la selección de su propio personal, de la agencia, que es siempre personal laboral, como hemos dicho. La convocatoria y gestión, de conformidad con los principios, eso sí, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, y los demás establecidos para el empleo público. Las agencias deberán determinar sus necesidades de personal a cubrir mediante pruebas selectivas en el contrato de gestión. Aprobado este, la previsión de las necesidades de personal se incorporará a la oferta anual de empleo de la propia agencia y, a su vez, estas entran en la OPE, en la oferta de empleo público, la comunidad autónoma, de conformidad con la ley de presupuestos. El personal funcionario, evidentemente, se ha seleccionado, aunque preste sus servicios para las agencias, por la Dirección General de Función Pública, las que se encuentran adscritos los cuerpos escalares para las que se convoque. Y la selección del personal directivo, ya hemos visto antes, realizada por el Consejo Rector, a propuesta de los órganos ejecutivos, que es el director ejecutivo de la agencia, y mediante procedimiento garantice mérito, capacidad y publicidad. Y serán los estatutos en donde se prevean esos puestos directivos. El personal de la agencia, se dice en la OFASGA, que tendrá reconocido su derecho a la promoción dentro de su carrera profesional, evaluada en el marco del Estado Básico del Empleado Público. Dicha carrera tendrá elementos que permitan criterios de homogeneidad dentro de las agencias del mismo ámbito, facilitando similares retribuciones para niveles profesionales semejantes y posibilitando la movilidad entre el personal de las mismas. Bien, habría que ver en su caso si en cierto modo se está favoreciendo el personal propio de las agencias en detrimento un poco del personal funcionario que preste sus servicios en las agencias. No, la disposición duodécima de la LOFASGA sí que se habla del concurso, de que el personal de las agencias podrá participar en concurso del personal laboral de la Xunta, es decir, que se rige por el quinto convenio colectivo, bajo principios de reciprocidad. Es decir, si tú me dejas, también me dejas ir, en su caso, al concurso que en su, convoca la agencia pública. Pero dice que esta disposición adicional no será aplicable hasta que culmine el concurso que está previsto en el quinto convenio colectivo. Por tanto, se difiere su aplicación. Bien, el régimen retributivo es distinto. El personal funcionario estatutario se requiera por lo establecido en la normativa de función pública de la agencia, por los presupuestos de la comunidad autónoma, con las especialidades previstas en la LOFASGA y en el estatuto de creación. Las cuantías se van a determinar en el contrato de gestión. El personal laboral de la agencia tendrá una retribución determinada en el convenio colectivo de aplicación y la cuantía de la masa salarial destinada al complemento de productividad o equivalente al personal laboral estará vinculada al grado de cumplimiento de los objetivos fijados en ese contrato de gestión. Vemos, por tanto, la relevancia e importancia que tiene el contrato de gestión ya. El artículo 78.2 solo se refiere al reparto de esa masa salarial destinada a ese complemento de productividad respecto a lo que es al personal laboral de la propia agencia. Por tanto, una duda que se plantea es si esa masa salarial destinada al complemento de productividad va a ser objeto de reparto de todo el personal de la agencia, si es funcionarios, estatutarios y laboral que presten sus servicios en la agencia. Viendo contratos de gestión de la Administración General del Estado, a todo el personal se hacen distintos tipos de evaluaciones, evaluaciones colectivas por unidad administrativa o servicios y evaluaciones individuales, sí que se les aplica lo que es el complemento de productividad a todo el personal. El personal directivo percibe una parte de su retribución fija y variable, también por otros modelos vistos de Administración General del Estado, incluso puede llegar a un variable de un 50% del personal directivo referente al fijo de la mitad. Bueno, eso es excepcional. Perciben parte de retribución fija y variable por el rendimiento mediante un complemento que va a valorar su productividad conforme, de nuevo, los criterios y porcentajes que se aleja por el Consejo Rector, por el órgano de Gobierno Supremo y por propuesta de los órganos directivos de la agencia. La exposición de motivos de la LOFASGA, sin embargo, deja claro el mantenimiento del modelo general de función pública. No nos vayamos a pasar que aquí estamos en época de crisis y el complemento de productividad no va a ser tampoco panacea de todos, ¿no? Y dice, para evitar, en cierto modo, transformaciones forzadas del régimen de personal laboral que fueron frecuentes en procesos de configuración de los organismos puntos anteriores. Sin embargo, se va a hacer con mayores niveles de autonomía de la agencia, la organización y previsión. Es decir, sin mantenimiento del modelo general, pero la agencia tiene gran autonomía en la gestión de su personal. Por tanto, si pasa el contrato de gestión, pasará ese régimen especial del personal. Respecto a la dirección y gestión del personal, es posible la previsión de la motivación vía retributiva, como hemos visto, respecto a la consecución por objetivos. Tendrá que, en mi opinión, como apunto, yo creo que va a ser dificultosa en la medida que especificar para los diversos niveles, los distintos regímenes jurídicos y todo ello es con lo establecido en las anuales previsiones presupuestarias sobre contención del gasto público que estamos sufriendo. Y la redacción de la LOFASGA, sin embargo, invita a pensar que se van a hacer regulaciones y articulaciones de mecanismo de ad hoc para, digamos, en cierto modo, autorizar esos incrementos retributivos. Sin embargo, merecen o lo que son alabanza las previsiones específicas de los distintos instrumentos para la planificación de los recursos humanos, como resulta del contrato de gestión, de la memoria de actividades. Y estos, en cierto modo, deberán armonizarse como instrumentos genéricos para lograr esa planificación a corto y a medio plazo. La última observación es la necesaria armonización, como hemos dicho anteriormente, de los diversos roles directivos, es decir, no solo entre sí, sino el futuro desarrollo reglamentario de los directivos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, denominado también directivo público profesional, que creo que es una labor que se está tardando un poco en regular porque da miedo afrontar. En el Estado todavía no se ha desarrollado, comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Valencia sí que lo han regulado, ¿no? Lo que es la figura del personal directivo funcionario o laboral que se le aplique el Estatuto Básico al empleado público. Y, curiosamente, digamos, en esas dos regulaciones son bastante no muy claras, en el sentido que dice que se tendrán que ser nombrados por el titular de la consejería, por propuesta del Consejo, en este caso Consejo de la Generalitat Valenciana, por un plazo improrrogable de 2 años. Se habla, digamos, de nombramiento enteramente excepcional para el desarrollo de programas y planes públicos. En cierto modo se le aplica el régimen de incompatibilidad, sin que en ningún caso se pueda equiparar a alto cargo. Es decir, que sería una especie de libre disposición, pero con el plus, evidentemente, también del tema retributivo, porque también el caso del personal funcionario directivo también tiene una parte de su sueldo, el sueldo fijo y variable. Pero bueno, todavía en la Comunidad Autónoma de Galicia no se ha regulado, ya os digo, solo 2 comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Valencia, se han atrevido, ¿no? Y bueno, tendría un poco más de sentido en el caso de la Comunidad Autónoma gallega, cuando antes las facturas de servicio, los niveles 28, estaban sometidos a concurso, estaban dentro del concurso, pero ahora de nuevo con la modificación, sabéis, en la Ley de Medidas de 2011 de la Ley de Función Pública de Galicia, van a ser puestos de libre designación, con lo cual parecía estar más pensado antes para lo que son las subdirecciones generales en la actualidad, no la regulación del personal directivo funcionario público. Bueno, las agencias públicas, en cuanto a su estructura y adscripción, los órganos de gobierno son el presidente, que es el titular de la consejería a la que está adscrito la agencia, que además también lo es del Consejo Rector. El Consejo Rector son miembros nombrados por el titular de la consejería a la que esté adscrito, y la persona titular de la agencia es miembro nato del Consejo Rector. Debe haber también un representante de la consejería de Facenda, el Consejo Rector de la agencia. El Ejecutivo es el director ejecutivo de la agencia, que vuelvo a repetir que es distinto al personal directivo de la agencia, ¿vale? Es nombrado y separado por el Consejo Rector por propuesta del presidente, y en este caso, al tener en cuenta que es nombrado y separado por decreto del Consejo de la Junta, parece asimilarse más a un puesto de alto cargo la figura del director ejecutivo de la agencia. Y, por tanto, al ser nombrado por decreto de la Junta, se entiende que un funcionario que pase a ser director ejecutivo de una agencia, siempre del prisma de funcionarial, se quedaría en situación, digamos, de servicios especiales, con el beneficio que eso conlleva, ¿no? En cuanto al responsable de la dirección y gestión ordinaria, ejercerá las competencias propias y, en su caso, que les delegue el Consejo Rector. Hay una comisión de control que dice que es composición que determina los estatutos y será encargada de informar al Consejo Rector sobre la ejecución del contrato de gestión y los aspectos de gestión económico-financiera. Bien, el contrato de gestión, el gran instrumento de las agencias públicas, ¿no? Es en el que se fija prácticamente todo lo que es el contenido y el régimen jurídico específico de la agencia pública. Fija lo que es el equipo directivo, los compromisos que va a adquirir la agencia para prestar el servicio público, los indicadores de resultados, los niveles de eficacia, calidad determinados que se van a exigir. Tiene un contenido mínimo que se fija la LOFASGA, que dice que son objetivos a seguir, planes necesarios para alcanzar, recursos personales, materiales, masa salarial a repartir del complemento de productividad, procedimiento para seguir cobertura de déficits, etcétera. Un contenido muy amplio determina la LOFASGA. Su aprobación corresponde al Consejo Rector en el plazo de 3 meses desde su constitución. Se va a aprobar por acuerdo del Consejo, a propuesta de la Consejería de Adscripción y también las competentes en materia de Administración Pública y Hacienda. Otros instrumentos de planificación se regulan en la LOFASGA son el plan de acción del año en curso, es decir, de evaluación anual sobre la base de los recursos disponibles y que se debe aprobar antes del 1 de febrero del año en curso. El informe general de actividades, que correspondiendo al año inmediatamente anterior y con anterioridad al 30 de junio del año en curso. Las cuentas anuales, acompañadas de un informe de auditorías de cuentas con anterioridad al 30 de junio del año en curso. Se dice que todos estos documentos tienen que ser públicos y además establece los mecanismos de acceso para los ciudadanos. En los mecanismos de acceso se entiende que será a través de plataformas, pues eso, telemáticas de Internet, y se establecerá la forma en los estatutos. El funcionamiento y medios de las agencias, la contratación de la agencia se rige por la ley de contratos sector público y la agencia tendrá para cumplir todos sus fines patrimonio propio distinto, como hemos dicho antes, del patrimonio de la comunidad autónoma y que podrá incluso, digamos, enajenar y sacar rendimiento con esa venta, con esa enajenación. Ambos serán gestionados y administrados conforme a lo previsto en el estatuto y también de conformidad con la ley de patrimonio de Galicia se establece. Bien, en cuanto a la gestión económico-financiera de la agencia, será el Consejo Rector, el órgano supremo de gobierno, el que la elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia, lo remitirá a la Consejería de Inscripción y esta se lo traslada a la Consejería de Facenda. Analizadas por esta última, el anteproyecto se va a incorporar al presupuesto general para su aprobación por el Consejo de la Junta y su posterior remisión al Parlamento. Tendrá carácter limitativo por su importe total y carácter estimativo para distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los corrientes costes de personal. La ejecución de presupuesto de las agencias corresponde a sus órganos ejecutivos, director ejecutivo, que lo va a elaborar, remitir a la Comisión de Control un estado de la ejecución presupuestaria. En cuanto al control externo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Cuentas. El interno, intervención general de la comunidad autónoma y previsiblemente parece entenderse que se realizará bajo las modalidades, bueno, eso me lo pueden aclarar los compañeros interventores, de control financiero permanente y auditoría pública. Además, estarán sometidos a un control de eficacia por la Consejería de Inscripción, cuya finalidad es la de comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados. Bueno, unas reflexiones finales para compartir con todos vosotros, que para mí también quedaron abiertas después de la lectura de la LOFASG en lo que se refiere a las agencias públicas, es sobre todo la asunción de este cambio cultural. Se cambia el sistema clásico, observamos, muy regulado, asentado, conocido, que proyectaba un control rígido sobre los medios de actividad y los recursos financieros por un nuevo modelo que se proyecta a largo plazo basado en una gestión por objetivos, gestión transparente por objetivos. Nuevo sistema de relaciones laborales, distinto al clásico funcionarial. Se establecen nuevas relaciones laborales y nuevas relaciones retributivas de funcionario laboral y se consolida un modelo variable y diferenciado de remuneración vinculado a los resultados. Apunto aquí, problemas de trato desigual se verán con el desarrollo de los futuros estatutos de las agencias, también de los contratos de gestión. Peligro de la carrera profesional de los funcionarios públicos. Puede haber peligro en ese sentido. ¿Se puede anular la posibilidad de hacer carrera profesional dentro de cada agencia? Al regularse la figura del personal directivo y todavía no estar regulada la figura del personal directivo público del Estado Básico del Empleado Público, puede ser, en cierto modo, sí que se pone un poco de trabas a la carrera administrativa del funcionario. Y aparte que puede incluso ser nombrado y cesado por el Consejo Rector y vimos la posibilidad que se le pueden suscribir contratos de alta dirección. Por tanto, es una discrecionalidad, en su caso, que queda de manos de los poderes públicos y, en su caso, que se decidan los estatutos y el contrato de gestión. Para evitar problemas de trato desigual, sería necesaria la demanda por parte del personal funcionario del necesario desarrollo reglamentario del EBEP en distintos aspectos, digamos, que permitan cierta flexibilidad en el férreo sistema que tenemos. Y afrontar la regulación del complemento de productividad en atención al cumplimiento de objetivos, lo que conllevaría la evaluación de los puestos funcionariales y la distinción entre ellos, regulación del personal directivo funcionarial y la regulación del teletrabajo. Esto lo apunto porque todo lo querríamos, ¿no? Pero bueno, digamos que no es una de las prioridades. Y, en cierto modo, una reflexión final también que pongo, significa la creación de la agencia, la apuesta por las agencias públicas, externalizar los servicios públicos. Todo parece indicar que no, en la exposición de motivos se habla siempre que la intención es mejorar la actividad, eficiencia, eficacia, cumpliendo por objetivos, transparencia, pero puede presentar problemas, en cierto modo, de externalización de determinados servicios, si bien es cierto que quedan en manos de las agencias, que son entidades públicas, y mediante la conjunción de mecanismos de gestión, digamos, de funcionarios laborales, de los organismos de origen, pero también de personal distinto que es contratado, digamos, por la agencia sin definirse cuál va a ser expresamente el régimen al que quedaría sujeto. Sin duda, en las agencias públicas también tiene que haber personal funcionario para el ejercicio de potestades públicas, es decir, con el límite que se prevé en el 9.2 del EBE, del Estado Básico del Empleado Público, hay determinadas funciones que están relacionadas directo o indirectamente con el ejercicio de autoridad pública, que evidentemente tienen que ser ejercidas por funcionarios públicos. Bueno, con esto podéis ir a tomar el café tranquilos, si hay alguna pregunta.
Bueno, muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta o no? No hay preguntas. No hay salir.